Ha ganado Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España, sí, sí, las tres grandes. Ha ganado París-Niza, Tirreno Adriático, cuatro vueltas al País Vasco, más de 60 victorias. Hola, soy Luis Pasamontes, ciclista profesional. Me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y el Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y hoy hablamos con... Hello world, wake me up to another good, good morning, time to go. Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Luis? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que bastante emocionado porque hoy estrenamos un programa hablando con, que ya teníamos ganas, y la verdad que vamos a poner el listón muy alto, así que tenemos luego tarea, porque tenemos un invitado hoy espectacular, ¿verdad, Fernando?
Sí, yo creo que nos hemos puesto el listón muy alto, pero bueno, esperemos que por lo menos, ya que nos lo hemos puesto alto, ¿no? A la gente le guste el programa de hoy y lo disfrute.
Vamos a aprender mucho con estos deportistas que tienen una experiencia máxima. Nos está escuchando en este podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Padres, niños que hacen deporte, entrenadores. Y creo que con deportistas como el que tenemos hoy vamos a aprender mucho. Alberto Contador, muy buenas.
Muy buenas.
Oye, un placer tenerte en nuestro primer programa de Psicodep dedicado a deportistas que tenéis una historia espectacular, que podéis aportar muchísimo, creo, a todos esos jóvenes que nos escuchan, a familiares, con todas vuestras experiencias. Y para nosotros es un verdadero lujo que estés con nosotros hoy.
Nada, es un placer para mí. Además, me entretengo escuchándoos cuando voy de viaje, o sea que muy recomendable y la verdad que un placer estar aquí.
Qué maravilla. Fernando, pues vamos a arrancar. Cuidado con este hombre, que no vayas mucho a rueda de él, porque en cualquier momento te puede atacar, ¿eh? Así que arranca.
Bueno, pues yo quería empezar con una pregunta que es típica y más para mí, pero que creo que es importante, ¿no? ¿Qué importancia le has dado tú en tu carrera deportiva y durante tu preparación a lo que es la parte psicológica dentro del deporte y sobre todo, hablando contigo, Alberto, sobre todo en el ciclismo?
Bueno, pues la parte psicológica era más del 50%. Cuando hablamos muchas veces, ¿no?, que del ciclismo, ¿qué es?, ¿no? Es una cuestión de piernas. Pero es que si no tienes esa parte mental, ¿no?, esa parte de cabeza, esa parte psicológica, para realmente sacar el máximo partido al talento que puedes tener físico, no tiene ningún sentido. O sea, puedes tener toda la potencia que quieras, pero si no eres capaz de gestionarla, de controlarla, pues o de aprovecharla, pues no puedes conseguir grandes resultados, ¿no? Entonces, creo que muchas veces lo que marca el éxito o no éxito de ciertos deportistas o el poder permanecer durante muchos años, ¿no?, a un alto nivel, es esa psicología. Hay gente que es verdad que pues la trabaja y con un profesional, y hay otros que yo creo que, como era mi caso, la trabajaba quizá pues yo internamente cuando iba entrenando, ¿no?, y cuando reflexionaba y me planteaba un objetivo y lo visualizaba y decía yo, pues quiero estar ahí, soy capaz de poderlo conseguir, no me vale otra cosa que no sea estar ahí con la victoria. Y sin duda es fundamental, es lo que marca la diferencia entre unos corredores y otros.
Oye, Alberto, ¿y cómo funcionaba tu cabeza? Porque tú eras un corredor que te desenvolvías muy bien, sobre todo en etapas de montaña, en contrarreloj, que eran dos disciplinas fundamentales para conseguir las victorias que tú has conseguido en vueltas de tres semanas. ¿Tu cabeza era diferente antes de una crono que antes de una etapa de montaña?
Sí, era completamente diferente, ¿no? Un poco pues porque al final una contrarreloj, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no?, que tienes que visualizar primero el recorrido, tienes que supervisar, tienes que ver realmente pues cómo es la bajada, y en cambio una etapa de alta montaña intentas, es una etapa importante, pues también haber visualizado el recorrido, pero que no es tan importante, ¿no? A contrarreloj, pues puedes con los ojos cerrados dibujar el recorrido, ¿no? En cambio, pues en una etapa de montaña es diferente. En una etapa de montaña tienes que estar atento a mil factores que pueden pasar en cualquier momento, ya no solo a ti, sino también a tus rivales, ¿no? O a compañeros tuyos de equipo. Y en base a ello, pues, hacer una táctica y eso, pues, tiene una tensión determinada. Claro, esto es una tensión que se lleva más natural, más fácil. En cambio, cuando estás en la última contrarreloj de una gran vuelta, ya hablemos del Tour de Francia, del Giro de Italia o de la Vuelta a España, con el maillot en los hombros, ese maillot rojo, amarillo, rosa que dicen que da alas, pero realmente cuando estás en la rampa antes de salir, eso de las alas se dice, pero no es verdad. Al final tienes una presión porque sabes que has luchado durante 3 semanas para intentar conseguir la victoria, conseguir ese maillot, ¿no? El último día y pasa pues por defenderlo en esa contrarreloj, ¿no? Y claro, es un mano a mano, es un voy a ser capaz de mantenerlo. Ya sabemos las diferencias que hay en el ciclismo, ¿no? Actualmente hay veces que por 2 segundos se puede ganar o perder una gran vuelta. Entonces, ahí sí que es el momento clave de ser capaz de gestionar esa tensión, esa presión, ser capaz de poder dormir el día anterior sin demasiados problemas. Son situaciones muy muy delicadas, ¿no? Muy muy diferentes.
Yo, ya que has hablado de la presión, ¿no? Que me parece que es algo muy interesante dentro del deporte, ¿no? Aparte de esa presión que tú hablas de lo que es la competición, luego existe seguro que una presión de pues, contratos que tienes por detrás, patrocinadores que te están viendo, la prensa, presión de problemas incluso familiares, ¿no? Que también te puedes llevar un día contigo. ¿Cómo es un deportista de alto rendimiento como tú es capaz de ponerse encima de la bicicleta, enfocar el objetivo y ser capaz de apartar durante un tiempo todo eso y quitarse esa presión?
Bueno, a ver, estoy seguro que cada uno tiene su estrategia, ¿no? En mi caso era centrarme al 100%, primero, segundo y tercero, en conseguir el objetivo. Y luego intentar tener un poco como esa burbuja, intentar tener que tu alrededor sea lo menos quizá alterable posible o que te pueda perturbar lo menos posible. Y esto pasa, pues, por ejemplo, cuando estás en una gran vuelta y estás disputando la general, pues no ver prensa, no ver en redes sociales. ¿Por qué? Porque al final tienes que intentar estar centrado en tu objetivo, en qué es lo que quieres conseguir. Y claro, si durante una carrera y más de 3 semanas hay momentos buenos, malos, en los que de buenas a primeras pues parece que no vas a poder hacer nada, al que a los 2 días estás arrasando y ganas mucho, ¿y por qué ganas tanto? Entonces, es una situación de intentar como apartarte, tener tu calma, pero claro, tienes que tener esa persona, esas 2 personas de confianza que en ciertos momentos haya cosas que te digan: oye, Alberto, mira, ha salido esto, tienes que tener esta información por si acaso en un momento dado, pues cuando nos haces una pregunta o algo, estés al corriente de ello. Creo que ahora es todavía más complicado que antes con el tema de las redes. Yo tenía Twitter, que era cuando empezamos en el 2009, y ponía post, luego los últimos años también tenía Instagram, pero ponía post, pero no te pones a ver ni comentarios, ni te pones a interactuar, ¿no? Ponías alguna cosa y ya está, nada más. Entonces, era un poco mantenerte de esa manera. ¿Por qué? Porque tienes que intentar gestionar lo mejor posible la presión. Comentabas, ¿no, Fernando? La presión de conseguir los resultados. Al final, cuando en el 2007 corrí el Tour de Francia por segunda vez, ya lo gané. Y a partir de ahí, todos los años gané una, o por ejemplo, el 2008, que fue Giro y Vuelta. Todos los años gané una gran vuelta, hasta el año 2012. Y el 2013 fue el primer año que no gané una gran vuelta. Creo que hice cuarto en el Tour de Francia el último día, ahí jugándome el podio con Purito. Claro, ya los sponsors: oye, ¿aquí qué ha pasado? ¿Me ha pasado? Claro, llevabas ganando en deporte profesional durante no sé cuántos años consecutivos las grandes vueltas en las que salías y un año no se ganaba. Y oye, ¿qué ha pasado aquí? Pues sí, es verdad que es momento de gestionarlo. Yo recuerdo perfectamente de venir del Tour de Francia, y a mí todo lo que no fuera a ganar, pues era para mí a perder. Eso sí, me daba un poco igual hacer segundo que hacer cuarto. Todo lo que no fuese a ganar, para mí, pues yo lo que tenía en la cabeza y lo que me daba fuerzas para trabajar duro. Y me acuerdo, pues eso, ¿no? De irme al campo a tomar algo con mis amigos a la sombra de un árbol y un poco, pues ahí contar tus batallas libremente, ¿no? Sin gente alrededor, porque bueno, pues son situaciones que tienes que gestionar. Es mucho más fácil si tienes un buen equipo alrededor. Yo tengo mi mano derecha, que es mi hermano Fran Contador. Él ha hecho toda la carrera conmigo y bueno, pues obviamente, pues no eres deportista profesional, tienes que tener pues tu jefe de prensa. Yo soy partidario de jefe de prensa propio, porque ahora en el ciclismo, pues los equipos tienen su jefe de prensa, pero claro, el jefe de prensa de un equipo, tú puedes pasar por cinco equipos al cabo de tu carrera profesional. En cambio, si tú tienes tu mismo jefe de prensa porque es bueno y sabe gestionarte y sabe llevarte, es interesante casi que sea de tu lado. Yo creo que esto no le gusta mucho a los que nos estén escuchando que tengan un equipo, incluso mi propio hermano Fran, Iván Basso, que tenemos bueno, ahora será el Póltico Meta. Pero como consejo creo que es algo positivo. Tienes que intentar arroparte en gente y bueno, por supuesto ahora la figura del psicólogo está siendo muy muy importante, ¿no? En el deporte, y los propios equipos pues tienen los psicólogos a los cuales pues bueno, muchos corredores recurren a ellos con todo tipo diferente de problemas.
Qué bueno todo lo que nos cuenta Alberto, ¿eh? Y acabamos de empezar. Oye, Alberto, ¿alguna vez has experimentado falta de confianza antes de un objetivo por algún motivo? Porque, no sé, a lo mejor en los últimos entrenamientos no tuvieras unas sensaciones que esperabas, o porque ves que los rivales a los que te vas a enfrentar estás viendo en televisión que están compitiendo antes de ese objetivo en el que se enfrentarán a ti, los ves muy fuertes. ¿Has tenido esa falta de confianza alguna vez de decir, uff, no sé cómo saldrán las cosas?
Bueno, por cómo fuese un corredor, un rival, no, nunca, nunca he tenido sensación de inseguridad porque vea a un corredor que vaya muy fuerte. Siempre, si he tenido algún momento, únicamente ha sido por que yo he visto que no estaba quizá en óptimas condiciones. Y me acuerdo de un año que fue, creo que justamente ese 2013. Me preparé a conciencia, intenté pues bueno, quedarme fino, 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 como decimos nosotros los ciclistas, ¿no? O sea, muy, 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 muy delgado, intentar una vuelta de tuerca más, ¿no? Esa vuelta de tuerca que tienes que dar cada año en el Tour, porque los vatios que valen para ganar este año, pues el año que viene ya no valen, y al siguiente. Entonces siempre tienes que intentar ir mejorándolo, ¿no? Y forcé tanto que al final mi cuerpo pues se descompensó por completo a nivel hormonal y claro, no tenía fuerza, esa power que tienes que tener, y era porque pasé quizá el límite de estar tan sumamente delgado, y eso hizo que bueno, pues que me penalizara y que no me encontrara en óptimas condiciones. Y claro, cuando ves que algo falla y chequeas y ves que es que hay algo que no está bien, pues eso sí que te transmite inseguridad. Aún así, tú tienes tu carácter, tienes tu personalidad, tienes tu cabeza, e intentas hacer cosas, intentas sacar provecho de una forma diferente, porque ves que quizá no estás tan fuerte como te gustaría, pero siempre ha sido más porque he visto a un rival, no, porque no me he encontrado yo bien, que realmente porque haya un rival que considerase muy fuerte.
Fijaos qué importante también, Fernando, todo lo que cuenta Alberto y para los jóvenes y padres que nos escuchan, entrenadores también, la importancia de esa parte de la nutrición, ¿no? Que a veces incluso un deportista de alto nivel como Alberto Contador, con un montón de gente profesional a su alrededor, van tan al límite en esa élite del deporte que puede ocurrir esto. Y a veces, pues bueno, hay gente que incluso sin ser profesional se permite el lujo de decirle a un niño que está gordo, crearle un problema importante. O sea, qué importante es siempre estar rodeado de grandes profesionales y recordar que estamos hablando con un deportista que ha conseguido lo máximo en el ciclismo y que siempre ha estado rodeado de profesionales que le han ido aconsejando de forma adecuada y nunca os recomendamos eso, poneros en manos de cualquiera para que os dé consejos de nutrición o consejos a nivel psicológico, porque hay que tener muy en cuenta que si no se dan de forma adecuada se pueden generar serios problemas en los deportistas. Fernando.
Yo me gustaría preguntarte una cosa. Yo sé que los deportistas, sobre todo también con los que llevo y demás, gestionar las victorias en cuanto a lo que es apoyo social es fácil, ¿no? O sea, cuando ganas, pues eres el rey, ¿no? Todo el mundo está ahí, todo el mundo quiere saludarte, todo el mundo quiere hacer fotos contigo, ¿no? Pero está el otro día, ¿no? El día que no te toca subir arriba, que no eres tú el que va a recibir las fotos, que no eres tú el que va a recibir apoyo, ¿no? Y ese día para mí es un día muy importante, donde nosotros los psicólogos tenemos una labor importante, ¿no? Con el deportista. ¿Cómo recuerdas tú esos días? ¿Qué técnicas generabas tú para esos días que, digamos, no eran los más importantes en cuanto a éxito social, gestionarlos y poder trabajar ese día de forma eficiente?
Pues yo me siento realmente afortunado, pero sobre todo por la educación y por los valores que me han dado mis padres. Y esos son los que han hecho que cuando yo volví a casa después de una carrera, ya hubiese ganado o no hubiese ganado, fuese exactamente todo igual. Con mi familia y con mis amigos. Está claro que cuando ganabas, pues tenías muchos compromisos, homenajes, celebraciones, pero yo tenía clarísimo que lo más importante pues era mi familia, era mi gente, era el poder disfrutar de esas cosas, ¿no? Que ganes o no ganes, lo vas a tener. Y como que veía que lo otro era algo pues pasajero, quizá pues también un poco, a medida que iban pasando los años, pues todavía lo veía más claro, ¿no? De esa manera. Pero siempre lo he gestionado de una forma, lo he gestionado de una forma en la cual no le he dado demasiada importancia. Por eso yo, el que me hiciesen homenajes o no me hiciesen homenajes, es una cosa que he gestionado muy bien, ¿no? Después de retirarme.
Fíjate, Alberto, yo voy a hacer lo contrario, ¿no? Fernando te preguntaba por esa gestión de a veces de momentos en los que los resultados no eran los esperados. Yo te voy a preguntar a propósito de esos homenajes que comentabas y demás. Alguien como tú que ha ganado las mejores carreras del mundo, Tour de Francia, Giro, Vuelta, ¿cómo gestionabas a veces esos éxitos, ¿no? Porque hemos visto no hace mucho a Jonas Vingegaard, el vigente campeón del Tour de Francia, tener que desaparecer. Dijo públicamente que, bueno, pues que se saturó, que le sobrepasó todo, incluso lo vimos escoltado por cazas del ejército llegando a su país. O sea, alguien que estaba no hace mucho en una fábrica de conservas trabajando y de repente ve que todo un país, todo un país y prácticamente el mundo está pendiente de él y tuvo que desaparecer, esconderse, por decirlo de alguna manera. ¿Tú en algún momento, después de ganar esas carreras tan importantes, necesitaste ese tiempo de decir, oye, desaparezco, quiero que estar tranquilo, que nadie sepa dónde estoy, solo mi familia y relajarme?
Bueno, pues sí, y es que es algo súper normal después de ganar, especialmente el Tour de Francia. Especialmente el Tour de Francia, porque, como ejemplo, yo el 2007, que fue cuando gané por primera vez el Tour de Francia, ya había conseguido victorias importantes, ¿no? Como la Vuelta a la París-Niza, la Vuelta al País Vasco, había ganado en Normandía, había ganado en Suiza, había ganado carreras importantes. Pero a mí me preguntaban por la calle, vale, pero tú, aparte de montar en bicicleta, ¿en qué trabajas? Claro, tampoco te ibas a poner a explicarle, ¿no? Y demás. Y claro, estás en el Tour, empiezas a disputar ya el maillot amarillo, disputarlo, ¿no? Estás segundo en la general, bajo en el maillot blanco. Y te hacen una conexión televisión con tu pueblo y ves que tu pueblo está entero en la calle, lleno de banderas, gente que no, que a veces que ni has visto, gente que no sabían casi de que eras ciclista y de buenas a primeras te ven, ¿no? Te enfocas luego el pueblo de tus padres y exactamente igual. Claro, es un cambio muy, muy radical. Y en el caso de Vingegaard todavía más, porque como comentas, ¿no? Al final, él ha sido muy, 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 muy precoz. En mi caso es verdad que la victoria se consiguió, pues quizá con la misma edad, creo que eran 24 años, yo creo que más o menos él. Pero la diferencia es que yo ya llevaba varios años de profesional dando detalles. Si iban haciendo entrevistas, te vas acostumbrando un poco a todo eso. Y aunque es bestial el cambio, porque es bestial, quizá pues lo puedes relajar un poco más. Y luego también hay un factor que antes no teníamos y que ahora sí, y es que las redes sociales multiplican todo pues infinitamente. Entonces, hace que todavía ese golpe sea mayor. Lo que sí que os puedo decir, por ejemplo, es que yo me tuve que sacar otra línea de teléfono para cuando yo iba a entrenar. Ese teléfono solamente lo tenía mis padres y mis mejores amigos, nada más, porque era absolutamente imposible, pese a que tenía mi representante, pese a que tenía mi jefe de prensa, salir a entrenar con el teléfono.
Increíble.
También porque te falta experiencia, te ves obligado como, o te ves como la obligación de siempre coger el teléfono.
Yeah.
Y claro, es que son cambios muy, muy grandes, ¿no? Muy, muy radicales. Entonces es 100% entendible.
Increíble, Fernando, lo, de,
sí.
lo del teléfono, para
sí.
que la gente entienda también las dimensiones que tiene que manejar un deportista de la categoría de Alberto
sí.
Contador.
Exactamente. Alberto, yo quería hacerte una pregunta sobre algo que muchas veces el deportista piensa que nunca llega, ¿no? Y es las lesiones, ¿no? Prácticamente vosotros, yo sé que planificáis todo y ponéis todos los parámetros que pueden suceder, todas las posibilidades, ¿no? Pero la lesión es algo como, vamos a decir, tabú, ¿no? Como que no va a llegar, ¿no? Pero un día te lesionas, ¿no? ¿Y cómo se enfoca eso? ¿Cómo se trabaja eso? Cada vez que me subo a la bicicleta, cada vez que hago deporte, me puedo lesionar, ¿no? ¿Cómo lo enfocabas tú?
Bueno, a ver, es complicado. Y luego cada una es diferente, ¿no? Yo lo enfoqué, yo sobre todo tuve dos. Una muy, muy gorda, que fue un ictus que sufrí en el año 2004. Ese ictus fue el que me pasó de ser ese corredor promesa futuro del ciclismo español, que salía en todos los periódicos como que podía ser un gran corredor, de buenas a primeras verte en un hospital, que te dicen que tienes sangre en la cabeza y que no saben realmente de qué es, ¿no? Entonces, claro, ahí te planteas que seguir en ciclismo es completamente ya secundario, es poder el tener y hacer tu vida normal. Entonces, claro, ahí sí que fue un desafío gigante, fue una masterclass de vida, porque fue decir, a ver, primero me tengo que centrar en recuperarme y luego ya, si me recupero, pues por intentar pensar otra vez, a ser posible, en mi pasión, en volver a montarme la bicicleta. Y en esos momentos, pues sí que es verdad que son complicados de gestionar. Es verdad que en este caso pues era un momento bastante extremo, porque no estábamos hablando solamente de deporte, sino estábamos hablando de mi vida, ¿no? Porque es un ictus cerebral. Y afortunadamente, pues la zona donde yo tenía el derrame, la malformación, pues era, se podía operar, se podía acceder, no sabían realmente, pues bueno, si podía ir bien o no, porque al final no deja de ser una operación en la cabeza, pero salió bien, ¿no? Y bueno, yo ahí donde me agarré mucho, fue sobre todo una frase que me dijo mi madre cuando estaba en el hospital, al lado de la cama, y me dijo, Alberto, querer es poder. Y es una frase que yo me he agarrado a ella siempre. Muchas de las locuras que yo hacía en carrera era por ese querer es poder. O sea, todo el mundo me está diciendo que es imposible ganar ya la carrera porque no hay etapas donde puedes sorprender, es más fuerte que tú. Y yo me agarraba a ese querer es poder, y es lo que ha hecho que en alguna ocasión pues diera la vuelta, ¿no?, a la carrera. Y luego otra de las lesiones que me marcó, y esa pues es más quizá pues que puede pasar, es con las caídas. Me caí en el Tour de Francia del 2014, bajando el Petit Ballon, cuando me encontraba en el mejor estado de forma de historia. Ese Tour de Francia para mí era importantísimo, porque quería volver a ganarlo, sabía que tenía piernas para volver a ganarlo, y de buenas a primeras, pues un exceso quizá de confianza, soltarme la mano en una bajada de mucha velocidad, hizo que cogiera un pequeño bache que no se veía en el asfalto y salí volando a 80 por hora. Claro, te caes, rápidamente me levanté, vi que tenía un corte muy grande en la rodilla, pero bueno, todavía no había ni empezado a sangrar, ¿no? Ya estaba de pie, porque claro, fue rápido. Me dio una bicicleta a un compañero y dije, uff, Alberto, esta vez ha sido serio. Paré para que me taparan un poco la hemorragia y seguí. Y vi que en cuanto empecé a montar en la bicicleta, que no, había algo roto, había algo roto. Empecé a subir el puerto como pude, daba pedales solamente con la pierna izquierda, por la derecha prácticamente no podía. Y una vez que llegué arriba del puerto, que lo subí, y había que empezar a coger otra vez más cadencia de pedaleo, vi que realmente que no podía doblar la pierna, y era porque la meseta tibial me la había roto. Pues fue un momento complicado, un momento en el que te pasan mil cosas por la cabeza y dices, a ver, Alberto, este tour no se te podía escapar, este tour no se te podía escapar. Lo que has visualizado todo, todos los cambios que has hecho para poder conseguirlo, y cuando lo tenías perfecto para poderlo disputar, pues al final te ves. Yo ahí lo que hice fue mirar, que mira, pues me caía justo 78 kilómetros por hora y había árboles a los lados. Si me llego a dar con un árbol, en vez de caerme únicamente contra el asfalto y la tierra luego, pues quizá no estábamos haciendo esta entrevista, ¿no? Entonces era a lo que yo me quería acoger, tenía que intentar acoger algo para que esa frustración de haber puesto punto y final al objetivo que tenías claro, pues que no era tan malo, ¿no? Y bueno, ese sigue siendo mi punto de vista ahora, cuando recuerdo ese 2014. Y claro, ahí es donde tú tienes que coger y ponerte otra vez en modo on, y no es tan fácil. En este caso, pues estaba luego la Vuelta a España, pero todos los médicos me dijeron que era imposible llegar. Que no podía montar en bicicleta. Además, luego la herida fue una herida muy fea, se infectó porque me la cerraron con un poquito de tierra adentro, me la tuvieron que volver a abrir, cortar y volver a coser, se retrasó todo, pero aún así yo quise intentar ir a la vuelta, no sabíamos hasta la última semana si iba a ir o no iba a ir, y al final, pues mira, fui con un poco más de 10 días de rodaje, eso sí, me cuidé. Increíble, tres masajes al día pensando en, venga Alberto, querer es poder, querer es poder. Y al final fui a la Vuelta a España, los primeros días lo acusé un poco, pero luego me empecé a encontrar bien, me empecé a encontrar bien y conseguí ganar. Entonces, bueno, pasan una cantidad de situaciones y tienes que intentar ponerte siempre del lado positivo, aunque por más que intentes buscar una cosa positiva, pues parece que todo es negativo, pero yo creo que siempre se pueden extraer cosas positivas.
Qué bueno, ¿eh? Y la importancia que también hemos hablado en algún podcast, Fernando, de en estos momentos mirar a lo siguiente, ¿no? Y Alberto, fíjate, miró a lo siguiente, que era la vuelta, y cuando todos le decían que iba a ser prácticamente imposible, no solo consiguió estar en la salida, sino que consiguió ganarla. Alberto, ese querer es poder es una frase que acompaña a tu escuela, a los niños, ese hashtag, todos lo tienen muy interiorizado, es algo que les has transmitido, y si lo has hecho tan bien como nos lo has contado a nosotros, creo que lo llevarán eternamente, lleguen a ser ciclistas profesionales o no, en su día a día, que también es importante ese querer es poder. Yo te iba a preguntar de la importancia que das tú a esos jóvenes, ¿no? Que tienes en la escuela, además de como hablábamos al comienzo de ese equipo profesional, esa cantera, esos niños que ahora están jugando, se están divirtiendo, ¿qué importancia das tú a las personas que los rodean, a los entrenadores, a esos formadores que tú tienes en la escuela? Y también, ¿qué importancia das a su entorno, ¿no? Como decías, lo importante que fueron tus padres en momentos clave, ¿qué importancia tienen esos familiares, esos padres en los niños de tu escuela también?
Bueno, pues para mí la importancia es enorme y además me llena mucho por dos motivos. El primero es porque antes es que no había escuelas, por lo menos en Pinto no ha habido nunca una escuela de ciclismo. Entonces, si tú querías montar en bicicleta, a partir de cadete o de juvenil, sí, pero antes si querías montar en bicicleta, no podías montar en bicicleta. O sea, te podías, a lo mejor, pues coger tu bicicleta y ir a montar solo, pero con algún amigo, pero no había posibilidad, ¿no? Y yo creo que eso ya es bueno, es tener una oportunidad, sobre todo además cuando estamos hablando de un deporte que es tan rico en valores, en unos valores que no son únicamente válidos para el ciclismo, al contrario, sino que son más válidos aún todavía para tu vida después de la bicicleta, si consigues llegar a algo o si no llegas a algo, una vez que paras de practicar el ciclismo, a lo mejor de forma pues juvenil o amateur, pues a cualquier cosa a la que te dediques en la vida, ¿no? Entonces, para nosotros, que los niños puedan iniciarse, que van a iniciarse con gente que sabe de qué va este deporte y que los padres puedan y tengan la oportunidad de vivir este deporte desde dentro, ¿no? Con con esta gente que tiene experiencia, para nosotros es fundamental. Yo cuando organizamos la carrera que termina siempre la temporada aquí en Pinto, la carrera de escuelas, que suele ser el último fin de semana de septiembre, vienen pues los 300 y pico niños de todas las partes de España. Yo siempre digo un mensaje a los padres, y es que entiendo perfectamente que han tenido que renunciar a hacer cosas o a salir en bicicleta porque les gusta salir en bicicleta o a cualquier otra cosa, han tenido que hipotecar y hacer un montón de kilómetros el fin de semana para que su hijo venga a correr la carrera, ¿no?, de escuelas. Pero es que creo que pocas inversiones pueden ser más rentables
totalmente
para un hijo que practicar deporte y también, concretamente, el ciclismo, ¿no? Porque la capacidad de superación, de caerse y levantarse, el sacrificio, la disciplina, creo que son cosas muy necesarias independientemente de lo que te vayas a dedicar, ¿no? Entonces, bueno, siempre tienes que intentar motivar a esos padres que también tienen que hacer un gran sacrificio para que sus hijos monten en bici, pero yo creo que es por el bien de todos.
Qué bueno, cuántas cosas importantes y sobre todo el valor que tiene que personas como Alberto, deportistas de su talla, estén preocupados también por esa formación de niños y lo que decimos siempre, que juega y que sobre todo aprende un montón de valores de cara al futuro. Alberto, tú ya eras primero en las carreras que corrías y sigues siendo primero porque vas a ser el primer invitado estrella de este podcast Psicodep que va a estrenar el Psicodeca, ¿vale? Que son 10 preguntas
miedo
rápidas.
Me da.
A ver, yo sé que tú no eras un sprinter puro, pero bueno, algo de velocidad
no.
sí que tenías, ¿eh? Así que agárrate fuerte a la parte baja del manillar porque Fernando y yo te vamos a hacer unas preguntas e intenta sobre todo que sean respuestas lo más rápidas posibles, que van a ser muy valiosas también. ¿Estás preparado o no?
No lo sé, me tengo miedo, pero bueno, la presión, como
un
cuando
gel,
antes la última
un
contra el de una gran vuelta, pero bueno, no pasa nada.
Tómate un gel ahí o una barrita y vamos a por ello, venga. Pueden ser las 3, 2, 1 o ninguna. En un entrenador, ¿qué buscabas? ¿Respeto, confianza o exigencia?
Las tres.
Las tres, perfecto. Si tuvieras que elegir uno de estos tres colores, ¿cuál sería? ¿Amarillo, rojo o rosa?
Uah, los tres también.
Alberto, para desconectar después de esos éxitos, de esa exigencia de un tour, de una vuelta, un giro, ¿a dónde te ibas? ¿A la montaña o a la playa?
Playa.
Antes de la competición, ¿un libro, algo de música o nada?
Una película.
Oye, ¿y qué te hacía dar más vueltas a la cabeza? ¿Qué te hacía comerte más la cabeza, por decirlo de alguna manera? ¿La alimentación, el entrenamiento o la competición?
Alimentación.
Fernando, te doy el relevo, dale.
Pues yo quiero preguntarte ¿qué crees tú que los niños que empiezan a hacer deporte deben enfocarse en seguir jugando o deben enfocarse ya en comenzar a gestionar objetivos y centrarse en ellos?
Seguir jugando y disfrutar, sin duda.
¿Podrías definirme el miedo en pocas palabras?
Uf. Es complicado.
Vale. ¿Cuál es la competición de la que tienes un mejor recuerdo y por qué?
El Tour Down Under en Australia, y es porque fue mi vuelta a la competición después del ictus cerebral en el mes de enero. No era la carrera ni más prestigiosa ni más difícil, pero fue mi vuelta a la competición y ganar la etapa reina, pues para mí, sin duda, la más importante. Para mí y para toda la gente que me quiere.
¿Estabas preparado para retirarte?
Ahora me doy cuenta que sí.
Si tuvieses que darle un consejo a un deportista que está comenzando y empieza a ser una pequeña promesa, ¿qué le dirías?
Que se sacrifique al 100%.
Perfecto. Pues muchas gracias por el decálogo. Ha sido un placer.
Oye, es bastante rápido, ¿eh? No
sí,
ha perdido
sí, sí.
Punta de velocidad
es
todavía.
Bastante rápido, sí.
Ha estado muy bien. Oye, Alberto, tío.
me he quedado bloqueado con el miedo de cuesta. Es complicado, es complicado definir.
El miedo sabemos cómo se siente, pero a veces es difícil de contarlo, ¿no?
Sí, sí.
Pero todos lo hemos tenido y lo seguimos teniendo en algunas ocasiones. Alberto, tío, que un millón de gracias, porque sé que tienes mil compromisos y que te hayas pasado hoy por, por SICODEP, por el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Es un verdadero lujo, hemos aprendido muchísimo, nos quedamos con un montón de cosas importantes que nos has contado que tienen que ver con formación, con alta competición y sobre todo con muchos valores humanos
Sí.
que dicen mucho de ti y que a mí personalmente me ha encantado cómo te has abierto de par en par en muchas de las cosas que nos has contado.
Efectivamente, ha sido un placer y sobre todo, pues eso, lo creo que con la honestidad que has contestado, ¿no? Y yo me he sentido muy bien, muy, muy cercano a ti por todo lo que has contado y cómo lo has contado. Ha sido un placer conversar contigo.
Bueno, el placer ha sido mío y nada, a seguir con este podcast, animaros a que esto no pare, que es muy, muy interesante.
Gracias, Alberto. Que tengas un buen día y hasta la próxima.
Igualmente, vosotros, chao.
Y cuidaros. Hello world, wake me up to another girl.